Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, hemos entrado en una época donde básicamente la variedad de la actualidad tech convierte a los episodios en una especie de magazine diario con noticias sobre Xbox, Twitter, Alexa, Snapchat, en fin, un montón de historias. Vale, no sé si escuchaste el episodio de ayer, pero si no lo hiciste, recuerda, o sea, comentarte que hablé un poquito del evento de Xbox conmemorando los 20 años de la consola, y es que al final la consola de Microsoft se autoerige, si queremos decirlo así, como una especie de alegre lugar de inspiración, educación y conexión social. Así es como leo de la nota de prensa. No quiso reclamar un cumpleaños para presentar novedades, sino que lo que quiso hacer fue una especie de mirada retrospectiva a los 20 años de historia de Xbox. Esas fueron las palabras con las que se presentó al final el evento a través de un comunicado corporativo. Y en cierta medida, el evento online se quiso despegar completamente de los lanzamientos, salvo por unas cuantas cosas. Pero es que además tenía todo el sentido del mundo. Aunque ya hemos tenido otro tipo de celebraciones relacionadas con la consola, por ejemplo, el pack diseñado por Gucci, Microsoft aprovechó el día de Xbox, que cumplía 2 décadas, para anunciar que iban a agregar 76 videojuegos, madre mía que pierdo la voz, videojuegos clásicos a su catálogo, casi 80 títulos que sean actualizados al programa de retrocompatibilidad. Me hace mucha gracia, o sea, me parece muy curioso, porque me acuerdo que Xbox hace como un par de años dijeron que el programa de retrocompatibilidad ya lo habían dejado, que ya habían tenido como muchísimas cosas, y de repente, boom, sale ayer 20 años y chao, 76 juegos. Obviamente los 76 juegos se podrán reproducir a una mayor resolución. Va a depender de si tienes una Xbox One o una One S, o si tienes la última generación, que es la series S o la series X, vas a poder jugar al doble, al triple o incluso al cuádruple de la resolución respectivamente, o sea, dependiendo de la generación que tengas. Claro, porque, espera, que te lo he dicho mal, o sea, la One y la One S, vale, va a ser al doble. Recuerda que luego había como una especie de consola intergeneracional que fue la One X, vale, que esa podías jugar creo que ahí vas a poder jugar al triple, y ya por último la nueva serie, la nueva generación, que vas a poder jugar a la a una resolución cuádruple. O sea, que está bastante, es muy interesante. Como enumeran al final los 76 títulos, podría o sea, si me pongo a decirte cuáles son los 76 títulos, o sea, yo creo que es que da para llenar el expreso completo. Así que lo que te recomiendo es que te vayas a cafeconvictor.com, ¿vale? Porque sí que los tenemos enumerados y ya está. Ya sabes, es el magazine donde recoge la información y diaria más importante, y no solo vas a poder consultar el listado completo, sino también un montón de artículos, cosas relacionadas sobre NFTs, en fin, sobre la actualidad del mundo de la tecnología al fin y al cabo. Y por cierto, ya para terminar, el evento de Xbox también sirvió como una especie de primer teaser de la esperadísima adaptación televisiva de Halo, una serie de 9 episodios que va a llegar al servicio de Paramount Plus. Es muy curioso porque un fun fact, ¿sabes que Halo se presentó como un exclusivo para los ordenadores Mac, como un juego para los ordenadores Mac, y que luego llegó Microsoft y dijo, y espera, que estamos creando una consola, vamos a comprarnos la franquicia? Y la verdad es que tuvieron muy, muy, muy buen ojo, y es que al final actualmente Xbox se asocia a Halo y también a los Forza. Por cierto, el Forza Horizon 5, que te hablé de él el viernes pasado, un juegazo, me está encantando. Vale, y hay una nueva demostración de que las plataformas y aplicaciones tienen que estar constantemente moviendo, evolucionando, para no quedarse quedarse atrás respecto a la competencia, tenemos la última novedad relacionada con Snapchat, una aplicación que, como siempre digo, quizás en España y en Europa no es tan famosa. No sé si es famosa, la verdad, en Latinoamérica. Creo que, por ejemplo, tendría que preguntarle a mis amigos de México. Creo que en México no es tan famosa Snapchat. En Argentina sé que no, porque una de mis amigas de Argentina lo pregunté hace un tiempo y me dijo que no. Pero bueno, me gustaría saber si en otras partes de Latinoamérica es famosa esta aplicación. Y bueno, lo que te quería contar sobre esto es que han llegado a un acuerdo con Sony Music, un acuerdo de licencia de música que va a permitir a los usuarios de Snapchat tener acceso a todo el catálogo de la división discográfica del gigante japonés. Entre los que se encuentran en este catálogo de Sony Music vamos a tener a Beyoncé, a Jennifer López, Harry Styles, Justin Timberlake, Adele, Arcade Fire, Britney Spears, por supuesto, Calvin Harris o C. Tangana. Y con este acuerdo, Snapchat no solo suma a un tercer gigante tras también tener todos los derechos de Universal Music o Warner, sino que también suma todas las canciones de artistas como los anteriormente nombrados para que los usuarios puedan añadirlo a sus clips. O sea, esto es muy TikTok realmente. Pero además de todo esto, la compañía ha anunciado que próximamente lanzará las Sound Lenses, un conjunto de temas preseleccionados incrustados con un filtro especial para transformar cualquier imagen que aparezca que estás interpretando la canción en cuestión. Yo es que esto me lo imagino, o sea, yo al menos como lo visualizo, ¿vale? El Oops, I Did It Again, ¿vale? Con tu traje de látex de Britney Spears, así como en el espacio, en Marte y tal. Bueno, pues lo mismo, pero así de andar por casa. Y bueno, con más de 200 millones de usuarios de Snapchat interactuando con la realidad aumentada todos los días, sabemos, esto aquí te lo estoy diciendo textualmente en el comunicado, dicen: sabemos que les encanta usar nuestras lentes para expresarse. Por eso, estamos expandiendo la experiencia musical de Snapchat agregando sonidos a nuestras lentes de realidad aumentada disponibles en el carrusel de lentes y experimentando con nuevos formatos. Bueno, así es lo que dice el comunicado de la compañía de Snapchat. Veamos al final si esto es algo que termina utilizando la gente. Yo imagino que sí, porque los filtros es algo súper famoso, súper típico, ya sea en TikTok, ya sea en Instagram y, por supuesto, pues en Snapchat, que al final es donde surgieron todos estos filtros. Y me parece muy curioso además cómo Snapchat está apostando muchísimo por la realidad aumentada. Ok, voy a hacer una pausa para el sponsor y volvemos con más noticias, porque tengo que contarte una colaboración muy interesante entre Amazon y Netflix, así que después. Bien, vivimos en tiempos donde la gran cantidad de plataformas de streaming que tenemos a nuestra disposición se ha convertido casi en una especie de arma de doble filo, porque sí, tenemos acceso a décadas y décadas de cine y televisión, pero es que al mismo tiempo también esta especie de exceso lo que te hace es que no sabes qué ver, y lo que termina pasándote es que terminas en una especie de parálisis audiovisual. Es decir, llegas al momento típico de: oye, ¿y qué veo ahora? O sea, ¿cuántas veces te has hecho esta pregunta de: ¿y qué veo? ¿Sabes? ¿Qué veo? Bueno, pues eso es una costumbre que se ha convertido en algo completamente generalizado en nuestra, al menos en nuestra generación, que ha dado paso al Comfort TV. Es decir, sentirnos tan apabullados por todas las novedades que preferimos ver nuestras series de referencia que nos hacen sentir como en casa, y de ahí el éxito continuo de series como Friends o The Office, que siguen viéndose a pesar de que ya han terminado todas sus temporadas, pero es que terminas y la vuelves a ver. ¿Por qué? Porque dices: es que me da tanta pereza ponerme a ver algo nuevo que es que directamente te pones a ver lo anterior. Bueno, pues para evitar esta situación, plataformas como Netflix han tomado nota y han lanzado modos como el Play Something, que es una opción dentro del site que lo que hace es utilizar un algoritmo para reproducir algo según tu historial de visionado. Y créeme que Netflix sabe muy bien lo que has visto y lo que has dejado de ver y cuánto tiempo lo has visto. De hecho, es muy curioso porque la compañía de Reed Hastings, Netflix, vale, me acuerdo que en el libro este que publicó Reed Hastings, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero es que me pareció buenísimo el libro, hablaba mucho de cómo habían realmente ido hacia, o sea, cómo se considera una empresa tecnológica, y el motivo no una empresa audiovisual, es una empresa tecnológica. ¿Por qué? Por sus algoritmos. Realmente los algoritmos de Netflix es donde tiene realmente riqueza la empresa, porque son capaces de interpretar los comportamientos y los gustos de la gente y saber qué tipo de cosas van a van a querer ver. ¿No te ha pasado alguna vez que, por ejemplo, ves la portada de una serie en tu perfil de Netflix y te vas al perfil, yo que sé, de tu madre y también le aparece esa misma serie pero con otra portada? Van cambiando las portadas dependiendo de qué cosas crees que puede, o sea, qué cosas el algoritmo cree que te pueden llamar más la atención, y de ese modo te presenta escenas diferentes, imágenes diferentes. No sé, me parece súper, súper curioso, muy neuromarketing todo esto. O sea, es que me parece increíble. Me acuerdo cuando daba neuromarketing en la carrera hace 10 años y empezaban a hablarnos de estos conceptos, que era como, esto es ciencia ficción. Pues no, ciencia ficción no, se llama realidad y ya estamos en ella. Bueno, lo que te quería comentar es que esta última herramienta lo que va a hacer es ayudar a los espectadores más indecisos a decidir. Es fruto de una colaboración entre Netflix y Amazon. Ahora los clientes del Fire TV en Estados Unidos y Canadá van a poder pedirle al altavoz inteligente que les reproduzca algo en Netflix. En concreto van a decir: Alexa, reproduce algo en Netflix. Y el propio servicio de streaming va a reproducir contenido basado en tus gustos. En cierta medida, esta colaboración lo que ha hecho ha sido añadir el Play Something de Netflix, que ya estaba creado por la propia plataforma, a Alexa, para que dos dispositivos diferentes de dos compañías que compiten entre sí por contenidos. Recuerda, Alexa tiene su propio catálogo de Amazon Prime. Y bueno, que compiten en sí, sean las que decidan qué ver esa noche. Ahora lo que hay que ver es si Alexa finalmente tiene la última palabra y te mete mucho más contenido relacionado con Amazon Prime. Imagino que no, porque le estás diciendo: oye, quiero ver algo de Netflix, del catálogo de Netflix. No lo sé, bueno, es curioso, ¿no? Y ya para concluir, pasamos a Twitter, que es una plataforma que últimamente está apostando más por su línea de pago, lo cual me parece muy bien. Es una experiencia premium y considero que si es el camino por el que quiere continuar la plataforma, oye, bienvenido sea. La última demostración de ello es la adquisición que acaba de anunciar la compañía, que es la de una aplicación que se llama ThreadReader. Es una herramienta que ya existía y que lo que hacía era facilitar la lectura de los hilos de Twitter. Es un servicio muy práctico y muy sencillo, y por eso creo que funcionó tan bien, se volvió tan famoso. Tan solo bastaba con etiquetar el perfil oficial de la aplicación y escribir compile, y así el bot de Threader lo que hacía era condensar todos los tweets de un hilo y los daba como una forma de artículo. La adquisición va a hacer que, tal y como informan desde la propia Threader, desaparezca como compañía independiente para formar parte de Twitter. Esto ocurrirá el 15 de diciembre y la nueva herramienta con la que va a contar la red social va a estar destinada a Twitter Blue, que es la versión premium de Twitter, que llegó hace poco a Estados Unidos y que va a permitir a los suscriptores una función tipo Reader o deshacer publicaciones. Por otra parte, informan de que Twitter también ha actualizado su interfaz de programación de aplicaciones API. Esta actualización lo que va a permitir son nuevas funciones que llevan tiempo siendo solicitadas por los usuarios. Por ejemplo, herramientas, cuentas automatizadas o bots ya pueden publicar y borrar publicaciones. En la misma línea, la nueva API lo que va a hacer es aportar más soporte para los superfollows, la nueva funcionalidad de suscriptores y creadores. Me parece muy interesante hacia dónde está yendo la era Twitter. Lo que me causa un poco de duda con esto de Threader es que antes era una aplicación gratuita, vamos, era una cosa que estaba abierta para todo el público. Tú les pedías al boot, oye, quiero que me compile, quiero que me compiles, me recopiles, ¿no? Todo este hilo, que me lo conviertas en un artículo. Era algo gratuito, era algo automático. Lo que me preocupa es que efectivamente al comprarlo esto y hacerlo exclusivo de Twitter Blue, una funcionalidad que antes era gratuita, ahora se vuelve de pago. A mí ya sabes un poco lo que opino de estas cosas. Creo que, a ver, quizás yo también soy un poco desde la perspectiva de contenido gratis, contenido libre. No soy al que mejor le van las cosas, ya te lo digo, ojalá, pero no. Entonces quizás también yo me equivoco en mi visión de intentar hacer que todo el contenido sea gratis, o de que las cosas que han sido gratis sigan siendo gratis y que las cosas que metas detrás de un muro de pago sean cosas que estés construyendo nuevas, pero no algo que estaba antes en gratis y que pasa a ser de pago. Quizás soy un poco antiguo con estas cosas, no lo sé, pero me genera un poco de rechazo. Me parece genial que Twitter esté experimentando con su modelo de pago, cuidado, porque considero que es una herramienta muy compleja, muy útil para mucha gente, pero considero que si creas filtros o haces cosas complejas o cada vez más complejas, o muchas de las cosas que pide la comunidad, esas sí las metas detrás de un muro de pago, porque son cosas que tienes que construir nuevas, pero las cosas que ya están construidas y que antes sean gratuitas y que además sean de un tercero, meterlas ahí en, no sé hasta qué punto puede ser beneficioso, sobre todo de cara al usuario. A mí lo que me importa es el usuario, la persona que lo vaya a utilizar. En fin, hasta aquí el episodio de hoy, 16 de noviembre del 2021. Madre mía, es una pasada. Mira, o sea, estaba mirando el episodio, el número del episodio. Hoy es el episodio 154 de esta nueva temporada, de la temporada 2. Me parece increíble que llevemos ya, 150 episodios lanzados. O sea, es que es de locos, ¿eh? O sea, si me lo llegas esto a decir hace un año, te digo, ni de coña. En fin, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que tengas un feliz día. Todavía nos queda toda la semana por delante. Estamos a martes. Y nada, chao, chao, chao. Ah, por cierto, y visita cafeconvictor.com. Cafeconvictor.com. Nada, de verdad, creo que estoy muy orgulloso de la web que estamos montando, del magazine que estamos creando. Creo que lo hablaba antes con Víctor Sebastián, encontrar sus artículos dentro de la web, y le decía que creo que estamos haciendo un trabajo muy bueno en hacer que nuestros lectores, nuestra comunidad, estén justo en un paso por delante de lo que es la conversación más general, dándoles información que todavía quizás no está tan de dominio público, pero que queda nada para que sea de dominio público. Entonces estar eso, un paso en lo que es la tendencia, previo a la tendencia, me parece fundamental. Y es un poco la apuesta de valor que le hemos puesto a la web. Durante varios episodios te voy a hablar de esto, porque es que me parece, o sea, estoy aprendiendo una barbaridad, de verdad, estoy aprendiendo una locura de lo que es publicación, de lo que es magazines, de lo que es cómo la gente consume contenido. Me parece una locura. Y para mí es un proceso de aprendizaje. Voy a compartirlo contigo de vez en cuando a modo de notas de voz justo al final de los programas, porque al final es eso, es un proyecto, del que tú también formas parte, porque al final estás escuchando Expreso con Víctor, forma parte de todo el contenido de nuestra red. Y me parece muy guay, o sea, este tipo de cosas, de descubrimientos que hago, no sé, ya está. En fin, feliz día, chao, chao, chao.